Radio Sintonía. Parlamento. Santiago Travieso.
Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Ya llegamos a las 12:10 de la mañana y en este caso, en esta primera jornada de nueva temporada en Radio Sintonía, la emisora de Cana, que cumple ya el próximo mes sus 30 años en las ondas de Radio Fuerteventura, Lanzarote y allá donde llegue. Hoy en día ya no se trata de ondas, se trata ya de redes, de internet y en definitiva, bueno pues, retomando nuestra programación, retomamos también nuestro tiempo de Parlamento, el que celebramos cada lunes con distintos parlamentarios, con sus diferentes iniciativas. Y bueno, pues en ese caso comenzaba ya la actividad parlamentaria la pasada semana y hacemos una ronda hoy de cómo se presenta este nuevo curso parlamentario con cada uno de los portavoces. Y vamos a iniciar la ronda, pues, en este caso con el portavoz del Grupo Socialista, el grupo mayoritario en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franqui. Buenos días, Chano Franqui.
Hola, buenos días.
¿Qué tal se presenta este nuevo curso?
Pues prácticamente como acabó el anterior, ¿no? Viendo cómo se ha iniciado en la estrategia del gobierno de Canarias, siempre la misma, la que nos tiene acostumbrado, que es de, bueno, esa estrategia de confrontación, de mucho ruido contra el gobierno del gobierno de España. Bueno, la semana pasada ha sido un ejemplo claro de eso, porque no se ha hablado otra cosa. Los medios de comunicación empezaron con los menores, luego siguieron con los Ryanair y luego con la condonación de la deuda, ¿no? Siempre como único objetivo, pues, deteriorar la imagen del gobierno de España y contra el gobierno de España, ¿no? De lo que ocurre en Canarias, de lo que es competencia del gobierno de Canarias, que es especialmente el desarrollo de los servicios públicos, de lo que afecta directamente a la vida del ciudadano, pues el gobierno de Canarias habla muy poco, dando a entender que eso no es su responsabilidad, ¿no? Y bueno, así acabamos el curso pasado y vamos a iniciar este curso, pues, por la misma estrategia del gobierno de intentar, bueno, pues, construir que su relato, el de siempre, el de la confrontación con el gobierno de España, ya sea el asunto que sea, pues sea lo que permanezca al menos en los medios de comunicación y no hablemos de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de los servicios sociales, de servicios esenciales de nuestra comunidad que afectan a la vida de los ciudadanos y que tienen que ver con la competencia del gobierno de Canarias.
Ciertamente son muchos los temas que afectan a Canarias, que están ahora mismo en juego en Canarias y que no se contemplan por ningún medio. No parece que sea tema de interés para la población y sencillamente estamos en una especie de parálisis. Bueno, además de lo que venimos comentando cada vez que acudimos al Parlamento, bien sea para el debate de extranacionalidad o para el debate de presupuesto, bueno, pues esa parálisis ha llevado al Parlamento, inclusive, ya no solamente al gobierno, el propio Parlamento ha llegado ya a una situación en la que el debate ha desaparecido prácticamente, ¿no?
Sí, bueno, no desaparecer, porque eso no lo pueden conseguir, porque depende ya de otro órgano, de otro poder, que es el poder de control y de legislativo que tiene el Parlamento. Eso no lo va a poder evitar nunca. Pero sí la repercusión que ese debate tiene luego los diferentes medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que lógicamente lo que intentan es que lo que salga sea fundamentalmente lo que el gobierno le interese, por ese control del relato mediático que se tiene, ¿no? Desde el gobierno. Bueno, y ahí tenemos como, por ejemplo, la dependencia, la discapacidad, que a estas alturas tardan cinco años en que se le otorgue lo de la discapacidad a una persona, o una dependencia, que también tardan años y años en que tenga derecho a tener una prestación o a tener una serie de servicios, ¿no? Y como hemos visto que estos años se ha ido deteriorando mucho más el servicio, o como la sanidad, a pesar de lo que digan, de que mejora la lista de espera, la realidad del día a día de los que tienen que desgraciadamente ir a un hospital, a un centro de salud, ven las dificultades que están padeciendo, cómo no mejora, cómo empeora, y especialmente empeora los servicios hospitalarios relacionados con las urgencias, ¿no? Porque están absolutamente colapsadas, y especialmente, y lo dice los últimos informes, empeora la zona de urgencias, los servicios de urgencia, especialmente los hospitales de las islas no capitalinas, que han empeorado en el último año, ¿no? Y hablamos cómo la educación no se avanza al nivel que se avanzaba en la gratuidad de 0 a 3 años, en los grandes servicios de nuestra comunidad, cómo no se adopta ninguna medida de fondo estructural que cambie una demanda que ha salido a manifestaciones a la calle pidiendo que se haya una mejor redistribución de la riqueza en nuestra comunidad autónoma, después de los 3 años que llevamos de récord turístico en turistas, en gasto del turista por día y en beneficios empresariales, y no se toma ninguna medida que eso mejore la situación de los canarios y de las canarias, ¿no? Porque no hay ninguna comunidad europea, región europea, hoy, con la importancia que tiene Canarias, que tenga así las dificultades de Canarias, todas esas regiones turísticas de Europa, su nivel de pobreza y desigualdad y tasa de paro están por debajo de la media de su país. Sin embargo, eso no ocurre en Canarias. Estamos por encima en tasa de desempleo, por encima en tasa de pobreza y por encima en tasa de la desigualdad, por encima de la tasa media de lo que se establece en España, ¿no? En una comunidad que, insisto, bate récord de turistas. Estamos a punto de llegar a final de año en los 18 millones. Y el gobierno nos mira absolutamente para otro lado. No toma ninguna medida estructural que signifique que la riqueza se reparta mejor en nuestra comunidad autónoma, ¿no?
Sebastián, ¿cómo se plantea el PSOE ante toda esa situación? ¿Cómo se plantea el PSOE al comienzo de este nuevo curso llevar a cabo sus políticas?
Pues fundamentalmente que el Parlamento sea protagonista del debate que tiene que llevar a cabo, que es de la gestión de este gobierno, de sus competencias, del autogobierno de Canarias, ¿no? Y por tanto, ahí queremos desarrollar que lo que estamos haciendo especialmente en los últimos tiempos, hacer incidencia en las áreas que tienen que desarrollar el estado del bienestar, a la hora de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, de los cambios estructurales que se tienen que producir en Canarias, que es fundamentalmente desde el punto de vista económico, apostar por un modelo económico distinto al que tenemos, porque estamos viendo que estamos en cifras récord desde hace ya más de 3 años y, sin embargo, Canarias, el nivel de desigualdad y de pobreza sigue estando igual, a pesar del crecimiento económico que tenemos, ¿no? Y queremos insistir al gobierno planteándoles alternativas. Le hemos planteado la creación o la aprobación de un impuesto turístico a las residencias turísticas, excluyendo a los canarios en nuestra comunidad. Porque está todo el mundo de acuerdo. Están de acuerdo hasta los turistas que nos visitan en que se establezca ese impuesto. El único que no está de acuerdo es el gobierno de Canarias, que sigue, bueno, pues protegiendo a determinados sectores económicos. Pero es un hecho real que ocurre en cualquier destino turístico del mundo, que hoy son competencias de nuestra comunidad autónoma. Ponemos siempre como tonos amenazantes nuestros competidores en Marruecos o en Egipto. Bueno, son países que tienen implantado el impuesto turístico y es un elemento clave de redistribuir la riqueza que se genera al sector turístico. Ese como apostando por la sostenibilidad o tomando medidas para que el gasto que se genera del turismo en Canarias se quede más en Canarias del que se está quedando hoy en día, porque hay mucha riqueza que se genera aquí, de empresas que no tienen su origen en nuestra comunidad autónoma, y todos esos beneficios, gran parte, salen fuera de nuestra comunidad y no se quedan en nuestra comunidad autónoma. Y el gobierno tiene que tomar medidas para que eso no ocurra y que, por tanto, también aporte su parte de ese gasto, se quede en nuestra comunidad autónoma. No hay ninguna medida en ese sentido, ni mejorar la dignidad del empleo, ni subir los salarios en el sector, ni plantear un impuesto, ni plantear, bueno, pues lo que hemos planteado, la moratoria, la vivienda vacacional, todas esas cuestiones que hemos planteado sobre la mesa, al gobierno las ha ido rechazando y algunas de ellas las vamos a seguir planteando en este nuevo ciclo curso político, ¿no? Con lo que les he hablado de iniciativas políticas en los temas del bienestar social, pero también fundamentalmente vinculado al tema económico que presentaremos en las próximas semanas.
Pues a mí me gusta más llamarle Chano. Chano Franco.
Claro.
De toda la vida, ¿no? Un travieso llamando Sebastián, pues la verdad que no. Me encuentro desubicado.
No, sí, por eso. Cuando me dijiste lo de Sebastián, me dejó un poco sorprendido. Porque además hay que tener
bueno, por aquello de la forma.
¿No? Lo sé.
Chano, gracias por estar con nosotros en esta arrancada de programación, en este nuevo curso. Y bueno, tendremos oportunidad de vernos pronto ya por el Parlamento de Canarias y hablar más tranquilamente de todo ello. Gracias a todo el grupo, porque cada vez que requerimos de la participación cada semana de los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, bueno, pues siempre nos atiende. Gracias, hasta siempre.
Usted, y adelantarme a lo que va a ocurrir dentro de un mes, que es el 30 aniversario de la emisora, que adelantarles la enhorabuena y las felicidades porque han hecho un magnífico trabajo a lo largo de estos años, que no ha sido nada fácil,
no.
Y soy consciente de ello.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta siempre. Buen día. Y en esta primera jornada, como decíamos, de nuestra programación, de este nuevo curso radiofónico, bueno, cuando ya cumplimos los 30 años el próximo mes, pues nos complace también el contar dentro de todas y cada uno de los portavoces de los diferentes grupos del arco parlamentario en Canarias. Bueno, pues nos complace hablar una vez más con alguien que siempre nos atiende, sin duda, como es en este caso, pues el amigo Nicasio Jesús Galván. Buenos días, Nicasio.
Buenos días, don Santiago. ¿Cómo nos le vamos a atender? Muchísimas gracias por llamarnos.
Un abrazo. ¿Qué tal se presenta este nuevo curso que se iniciaba ya con pleno la pasada semana?
Pues bien, bueno, el pleno empezará mañana, precisamente, martes y miércoles será el primer pleno del nuevo periodo de sesiones y pues nada, pues con las fuerzas intactas, ¿no? Ya nos conoce como somos y pues con las verdades encima de la mesa y sin medias tintas, ¿no? Yo creo que tenemos que poner encima de la mesa cosas que ningún otro partido quiere poner o por miedo a no sé qué no se atreven a ponerlos y ahí estamos nosotros.
Bueno, ¿y cuáles son los temas que destacaría? Destacaba antes Charo Franqui del Partido Socialista, destacaba en este caso como portavoz, bueno, que vuelven los mismos temas con los que acabaron el pasado curso, por parte del gobierno me refiero. Y bueno, pues ellos van a recalcar sobre esos mismos temas y sobre otros que de alguna manera pues parece que caen en el olvido del propio gobierno. ¿Cómo se lo plantea Vox este nuevo curso?
Hombre, nosotros, pues, este gobierno se caracteriza por sus emergencias, ¿no? Vemos que tenemos ahora mismo en Canarias, no sé si, bueno, seguro que usted lo sabe, pero muchos oyentes no, tenemos emergencia energética, emergencia migratoria, emergencia tecnológica, emergencia habitacional, emergencia climática y emergencia hídrica. Parece que en Fuerteventura han acabado ya hace unos días con la emergencia hídrica, pero preguntemos a los vecinos de La Puyenta y otros barrios si realmente esa emergencia se ha acabado o no. Entonces nosotros creemos que lo primero que tenemos que hacer es poner solución a esas emergencias y ver qué es lo que pasa, pero es verdad, o sea, los problemas siguen intactos y vemos como a lo largo de las décadas los problemas en Canarias han sido siempre los mismos, causados o no solucionados por los mismos, pero se siguen haciendo exactamente lo mismo.
A ustedes se les acusa reiteradamente cada vez que hay un debate como el debate de Estado de Nacionalidad o como puede ser el debate de presupuestos, de que presentan iniciativas, y he sido testigo en varias ocasiones, y usted responde además con una naturalidad increíble, que bueno, que la propuesta que usted hace, lo mismo vale para aquí que vale para Toledo, ¿no? Por decir un lugar.
Es que nosotros creemos que reducir la pobreza, luchar contra la criminalidad o favorecer la sanidad o ayudar a nuestros ancianos, pues creo que eso vale en todas, no solo en toda España, sino creo que en todo el mundo, ¿no? A nosotros se nos dice siempre que hacemos iniciativas ideológicas. Nosotros tenemos una lucha, por ejemplo, con la paga adicional de los sanitarios, que no sé si lo sabrá, pero llevan hace más de 10 años que se les redujo una paga y se pactó con ellos que se iba a recuperar esa paga y sigue hoy en día esa paga reducida en un 39%. Luego nos quejamos de que tenemos una sanidad o que mejora las listas de espera, sin darse cuenta que quien mejora las listas de espera eso es nuestro personal sanitario. Hicimos una proposición de ley, una enmienda de presupuestos para que se recuperase esa paga adicional a nuestros sanitarios y se nos tildó de que era un tema ideológico. Don Santiago, pues ya me dirá usted qué ideológico tiene poner una paga extra. También pedir que el gobierno cumpla con esa baja del HIC que llevó en su programa electoral, pues ya me dirá usted qué ideológico tiene. Simplemente que la gente cumpla lo que promete y que se beneficie realmente a la sociedad. Pero bueno, como ya usted bien dice, eso se tacha muchas veces de ideológico y de que no tenemos discurso para Canarias. Vemos cómo nos hemos posicionado a favor de nuestro régimen económico y fiscal, vemos cómo nos intentamos posicionar a favor de la diversificación económica, pero que por otros partidos lo que se trata es de, como está escuchando el señor Franqui, ponen más pie en la redistribución de la riqueza que en la generación de riqueza, y para nosotros es un error. Y eso no es ideológico. De redistribuir requiere repartir lo que se tiene, y crear riqueza significa generar riqueza, y la única o la mejor manera de salir de la pobreza es generando esa riqueza. Y recordemos que en Canarias cerca del 50% de nuestros menores están en riesgo por esa exclusión social. O sea, no se trata de redistribuir sino de crear, y eso es un tema de concepto que solo Vox defiende en el Parlamento de Canarias.
Decía esta mañana la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, decía que bueno, que han llegado ustedes a firmar conjuntamente retraso en cuanto a la ley de vivienda turística, la demora, conjuntamente con Nueva Canarias y con el Partido Socialista. ¿Son distintas las relaciones aquí que a nivel nacional?
No, nosotros lo que pasa es que no miramos quién presenta las iniciativas para apoyarlas o rechazarlas. Cuando presenta una iniciativa que es un disparate, es un ataque a la propiedad privada de los canarios, perjudica a un sector que da de comer, y eso sí que favorece, digamos que el canario medio acceda al turismo, como es la vivienda vacacional. Vemos cómo se le echa la culpa a la vivienda vacacional del encarecimiento de la vivienda, cuando lo que causa eso es la ley de vivienda estatal, que protege al propietario y favorece la ocupación. Vemos cómo no se construye vivienda. El propio Clavijo daba una entrevista, me parece que ayer o antes de ayer, diciendo que se pasó de 30.000 a construir 400 viviendas. O sea, lo que encarece la ley de vivienda no es la vivienda vacacional, es la poca construcción y esas 211.000 viviendas que hay vacías y que por desprotección del propietario no se logran poner en alquiler. Cuando se presenta una ley, se pone una ley encima de la mesa, por mucha que lo echen el PP, Coalición Canaria o quien sea, si es mala vamos a estar en contra. Y si es buena, como hemos demostrado ya en innumerables ocasiones el Parlamento de Canarias, aunque la presente cualquier grupo, si es buena para Canarias la vamos a apoyar. No así, al contrario. Cuando Vox propone algo y luego me vienen por detrás y me dicen, Nicasio, esta ley era buena o esta iniciativa era buena, pero no la podemos apoyar por disciplina de partido porque la proponen ustedes. Eso sí que es patético. Nosotros apoyaremos cualquier cosa, independiente de quien venga, que sea buena para Canarias. Esta ley no lo es, porque ataca la propiedad privada y ataca directamente la vivienda vacacional, que no es la culpable del encarecimiento de los precios. El culpable del encarecimiento de los precios, el problema de vivienda que tenemos aquí, son los políticos y sus malas políticas llevadas a cabo durante tantos años.
Nicasio, ¿tiene Vox un acento canario?
Pues, ¿usted me dirá?
No, lo digo sinceramente, además me conoce perfectamente. Lo digo sinceramente porque bueno, es distinto desde el tono, desde el razonamiento, el Vox que conozco personalmente aquí, al que veo por los medios, ¿no? Es totalmente diferente, cambia.
No, nosotros decimos lo mismo, lo que pasa es que a lo mejor lo decimos en Canarias, se oye diferente el mensaje que en otras partes de España, pero al final pensamos exactamente lo mismo, y eso es lo bueno que tiene Vox, que tiene un discurso nacional, no va a caer en esos 17 reinos de taifas y en los cortijos de Clavijo o de Ayuso o de Moreno, nosotros no vamos a caer en esos cortijos, ¿no? Hemos visto lo que causan esos cortijos con el tema de la financiación autonómica, que ahora... porque el sátrapa de Sánchez quiera durar un día más en la Moncloa, es capaz de condonar a Cataluña 17.000 millones de euros. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué discusión se genera? Pues vemos cómo los reinos de taifas se pelean, a mí perdóname más, a mí menos, a mí más y a mí menos. Y como no tienen esa visión nacional de que lo que se está haciendo es perjudicar a la nación, perjudicar a España, caen en la caricatura. A ellos no les importa que le perdonen 17.000 millones a Cataluña, quieren que también les perdonen a ellos. Y nosotros lo que decimos es que las deudas se pagan. Y es el mensaje claro que hay que trasladar, porque usted me va a decir, si usted tiene un préstamo por una casa o por un coche, ¿qué mensaje estamos dando a la sociedad? No, que el ciudadano pague sus deudas, pero que los políticos y la fiesta de los políticos se la repartan. Esos 17.000 millones a Cataluña y los 83.000 millones a todas las comunidades autónomas, no se va a perdonar, no va a desaparecer de los balances, se va a repartir entre todos los españoles. O sea, eso es una cosa que hay que tener clara. Y eso es lo que causa estos reinos de taifas que tenemos aquí. Y por eso, ese Vox con acento canario no dice nada diferente de Vox con acento vasco, con acento andaluz. Decimos exactamente lo mismo, que son políticas de sentido común y de lógica pura, y que muchas veces intentan cancelar nuestro mensaje y nuestro debate, pues con exabrutos y con insultos, que lo que quieren es evitar que argumentemos.
Pues ahí me sigue encantando escuchar a todos y cada uno de los que tengan representación emanada de las urnas y con la misma participación que uno, otro, en este caso ustedes también, lógicamente, como todos los grupos que están presentes en el Parlamento de Canarias, creo que merecen el respeto de todos los canarios y al menos escucharles y cada uno después que saque sus propias conclusiones. En este caso yo sigo y esta casa sigue defendiendo la libertad de expresión para todos los grupos, se llamen como se llamen. Nicasio Jesús Galván, Niki, como dijiste el primer día, en el Parlamento de Canarias cuando se constituyó esta legislatura. Gracias. Diste una explicación de tu padre y demás con el nombre que no me olvidaré nunca. Gracias por estar con nosotros, a ti y a los compañeros, a lo largo de toda el curso que ahora comenzamos nuevamente cada lunes. Gracias y hasta siempre.
Don Santiago, muchísimas gracias por el medio que tiene usted y por la labor que desempeña, que está dejar que eso es lo que usted dice, que sean los canarios los que oigan el mensaje directamente y los que decidan. Muchas gracias.
Hasta siempre. Un abrazo.
Igualmente. Chao.
Además de curso, inauguramos también, bueno, pues sintonía, es la nueva sintonía que nos acompañará a lo largo de todo este curso que comienza hoy en Parlamento. Será la sintonía de toda la actividad parlamentaria aquí en Radio Sintonía. Y elegir esas cosas y diseñar esas cosas, hay alguien que de siempre lo ha vivido mucho, ¿no? Más que en el Parlamento, en su actividad de partido, desde las tintas Asamblea Majorera. José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista Canario, buenos días.
Buenos días.
Estamos estrenando esta sintonía, no sé si te ha gustado escucharla.
Sí, está bien.
Oye, está bien. ¿Tú le sacarías partido?
Seguro.
Seguro. Tiene un toquillo.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo se presenta este nuevo curso parlamentario que ahora estamos inaugurando?
Pues mira, se presenta bastante intenso. Normalmente cuando empezamos el segundo ciclo de sesiones de un año hay un dato importante que marca prácticamente desde octubre todo el debate, que es el debate presupuestario. Por lo tanto, la presentación de los presupuestos a partir del 30 de octubre pues va a marcar muchísimo lo que es este periodo de sesiones. Después tenemos también, desde el punto de vista legislativo, terminaremos con la ley de volcanes, que saldrá en esta legislatura, la ley de ciencia, la ley de vivienda vacacional. Todos esos proyectos de ley verán la luz en estos próximos meses, y también la comisión de estudio del REF para prepararnos para una próxima modificación y actualización del régimen económico y fiscal de Canarias, y ya más en el plano estrictamente político, la comisión de investigación en torno a lo que fue la gestión de la COVID por el anterior gobierno, pues también se verán sus conclusiones en este periodo. Y vamos a tener que estar muy atentos también a todo lo que pasa en el ámbito español que afecta a Canarias, y aquí pues tenemos todo lo que tiene que ver con la financiación singular a Cataluña y cómo puede afectar eso al sistema de financiación común, del régimen común, y en concreto a Canarias, y todo lo que tiene que ver con la deuda o con la quita, famosa quita de la deuda o reestructuración de la deuda catalana, que a partir de ahí pues también nosotros tenemos una posición de que, así como la está haciendo el gobierno, pues no nos gusta, porque sale perjudicada Canarias también. Y los temas, el tema vital que va a estar en la agenda seguramente será todos los asuntos que tienen que ver con vivienda, con sanidad, con los servicios sociales. Todos esos tres asuntos sectoriales van a estar muy presentes en la agenda política de estos meses, precisamente porque tendrán reflejo presupuestario. Y después Habrá algunos asuntos que aparecerán y no aparecerán dependiendo un poco del debate político, pero básicamente, en esencia, ahí estará un poco lo que va a ser este curso político del otoño del 2025.
Bueno, Fuerteventura acaba de dejar atrás ya la emergencia hídrica, aunque de casi de Vox se preguntaba qué pasa con Ampuyenta y que ellos van a seguir pendientes de esa emergencia hídrica, aunque ya se haya acabado. Lo cierto es que acabó los argumentos para mantenerla, ¿no?
Efectivamente, es decir, vamos a ver, una emergencia no es, oye, tengo necesidades como en tantas otras áreas y declaro una emergencia. La emergencia se declara porque hay una situación singular, ya se ha incrementado, en este caso, los metros cúbicos de producción en la isla, y eso no quiere decir para nada de que sigamos trabajando en los planes hidráulicos y en las infraestructuras hidráulicas de cada una de las islas, pero ya no con la salvedad de la emergencia. Había, si no recuerdo mal, tres islas que la habían planteado: Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. En Fuerteventura se han podido incrementar algunas obras, algunas están ultimándose, y eso permite salir de esa situación, lo cual, insisto, como ha dicho también desde el Cabildo, eso no quiere decir que los problemas hayan acabado, simplemente que no se pueden plantear en el ámbito de la emergencia, pero sí en la necesidad de seguir trabajando para solucionar los problemas que nos quedan pendientes, sobre todo cuando llega el verano y hay una mayor demanda de recursos hídricos en la isla.
Bueno, y me imagino que preparando los presupuestos, alguna novedad tendrán para este año previo ya al de recta final, ¿no?
Bueno, los compañeros de Fuerteventura están trabajando ya con el Cabildo, con los compañeros del Cabildo, de cuáles podrían ser algunas de las demandas que deberían aparecer en los presupuestos del año 2026. Son unos presupuestos importantes, Santiago, porque como tú bien sabes, lo que no hayas hecho entre el 23, 24 y 25 y que aparezcan en los presupuestos del 26, los del 27 son unos presupuestos ya de elecciones, ¿no? Me refiero en el año 27, en la convocatoria de mayo-junio del proceso electoral, pues el gobierno, aunque haga presupuestos, dependerá también de quién gane las elecciones, quién podrá formar gobierno, y eso hace menos viable las cosas que aparezcan en el 27. Por lo tanto, lo que aparezca en el 26 tiene que ir a ultimar, terminar obras pendientes, obras que tienen proyectos. Lo que no podemos permitirnos es poner cosas que no tengan proyectos, salvo que sea la redacción de los proyectos, porque lo importante aquí es que materializar prácticamente en toda Canarias, en Fuerteventura particular, todo lo que se pueda terminar antes de diciembre del 2026, enero, febrero del año 2027, ¿no?
Antes de entrar directamente ya en lo que es el año electoral.
Sí, porque es que además, como te decía, en los presupuestos del año 2027, si hay una obra nueva, eso sí, empezará a trabajarse administrativamente, pero los procesos electorales no hacen que la administración trabaje al mismo ritmo. Y después, porque en mayo, junio, en junio más bien, finales de junio, principios de julio, ya se están conformando instituciones nuevas, corporaciones nuevas, que podrán continuar o no los mismos que están gestionando ahora, y ese proceso de adaptación y de lo que pueda decidir un gobierno nuevo sobre lo que hay o no hay, pues hay que pasarlo, ¿no? Por lo tanto, cualquier gobierno se plantea que su legado, pues, de obras, servicios, equipamientos, infraestructura, en definitiva lo que esté reflejado en los presupuestos, pueda ver la luz en su mayoría antes de que acabe el año 2026.
Llegamos al mediano de la legislatura. ¿Cómo ha sido el gobierno con el Partido Popular a lo largo de estos dos años anteriores?
Hombre, nosotros lo consideramos positivo. Ha sido un gobierno que ha estado cohesionado, que se gobierna no por departamentos, sino con una visión de conjunto de lo que es Canarias, cada uno en su área, pero con un gobierno que coordina perfectamente esa situación. Ha sido un gobierno también que ha propuesto mucho el consenso en el tema de la inmigración, que empieza a ver la luz alguna de las soluciones. Ya veremos cómo se comporta el resto del país, pero hemos sacado ese decreto adelante y se han aprobado 5 o 6 emergencias, que ha facilitado también que muchas cuestiones que tenían que ver, como la que dijimos antes, de la emergencia hídrica, la emergencia energética, la de la reciente que tiene que ver con todo la tecnología del gobierno de Canarias, son emergencias que se han puesto en marcha y que han dado sus frutos. La ha bajado la lista de espera. Lo que pasa es que todas estas soluciones lo que nos vienen a indicar es que estamos en la línea, a mi juicio, correcta de trabajo, pero ni muchísimo menos. No podemos lanzar campanas al vuelo. Queda mucho trabajo por hacer. Por ponerte un ejemplo, las listas de espera, si no siguen incentivándose en los presupuestos del año 2026, pues sería una catástrofe, porque volveríamos a cifras anteriores del año 2023. Y en sanidad seguramente tiene que haber un impulso en el año 2026 a otra demanda también de los ciudadanos, que es no solamente bajar la intensidad de las listas de espera, sino también que seamos que tengamos una gestión más eficaz en lo que es las urgencias. Y ahí creo que el gobierno está trabajando en intentar que en los presupuestos de 2026 esto también sea una realidad, o por lo menos empecemos a ver una realidad de mejora, paulatinamente, pero una mejora en el tema de las urgencias, al igual que en todo lo que tiene que ver con los servicios sociales, con la atención de los servicios sociales, donde la lista de espera es insoportable.
Muy bien, pues José Miguel Barragán, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar con nosotros siempre desde el inicio de este espacio, y bueno, pues esperamos volver a encontrarnos cualquier lunes en esta programación de Radio Sintonía. Un fuerte abrazo. Ven,
a tu disposición siempre, Santiago, y de toda la audiencia. Un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta siempre. Y bueno, pues no podía faltar tampoco el Grupo Popular en este espacio de apertura de curso con nueva sintonía, como comentábamos anteriormente. En este caso no podía faltar el Grupo Popular. Y bueno, pues qué mejor que acabar este espacio pues con un amigo entrañable como es Carlos Antonio Esther Sánchez. Don Carlos Antonio Esther, buenos días.
Hola, Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues, que no esperaba yo acabar contigo este espacio que inaugura, y esto es un honor, vamos,
para mí, para mí también.
Inapreciable, vamos.
Sí, pues te lo agradezco mucho tus palabras, y sobre todo porque además ya sabes que te tengo muchísimo, muchísimo cariño, y te agradezco mucho este colofón de programa.
Mucha parrafiada fuera, sí, de las paredes de Waldo Power.
Sí, señor, sí, señor. Y al final surge, bueno, pues al final una amistad, un cariño, y bueno, pues eso. Eso es inevitable, sobre todo cuando hay buenas personas, ¿no?
Sin duda. Óyeme, Carlos, ¿cómo ves el comienzo de este nuevo curso político?
Bueno, Santiago, mira, esto es cierto que empezamos ahora este curso político. Siempre empieza el curso político en septiembre y al final empieza el curso realmente, pero es como la finalización del año presupuestario y del año y de ese año político, que es este año 2025, donde lo más importante que nos viene ahora son los presupuestos del 2026 para Canarias, que como bien sabemos, bueno, estos presupuestos del año 2025 han sido en balance general muy positivos para Canarias, para la economía canaria, y bueno, pues ahora en el 2026 tenemos ese nuevo reto, ¿no?, de en este final de año, en este inicio de curso político, pero en este final de año, pues tener los mejores presupuestos para el año 2026. Es cierto que al final, oye, pues nos encontramos con diferentes agentes externos que pueden incluso, bueno, pues afectar, como hemos visto en lo que es la financiación, el sistema de financiación autonómico, etcétera, etcétera, que es lo que está intentando imponer ahora el Gobierno Central de España, que perjudica seriamente también a Canarias con ese reparto y esa condonación también de la deuda que quiere hacer con respecto a todas las comunidades autónomas, donde Canarias sale realmente perjudicada para beneficiar a comunidades autónomas por mantenerse el poder, como es Cataluña en este sentido, pero se intentarán, como siempre hemos hecho, y hacer los mejores presupuestos, porque creo que tenemos muchos retos todavía por delante en Canarias, y sobre todo es seguir creciendo en economía y bajando el número de desempleados, que llevamos, vamos a alcanzar seguro los bajar los 150.000 desempleados en Canarias, que es una cifra prácticamente récord y que está haciendo un gran trabajo a través de todas las consejerías del Gobierno Canario.
Claro, lo que pasa es que esta mañana tenía la oportunidad de charlar a primera hora en una entrevista con Jessica de León, Verdugo, compañera de partido y a su vez de gobierno, y en este caso ella lleva turismo y lleva empleo. Y claro, uno ve esos datos que te dan a nivel nacional del número, del incremento de contrataciones, del incremento en la seguridad social, y de pronto uno está viendo a la gente más joven aquí en la isla de Fuerteventura, al menos, que es lo que vemos a diario, y bueno, pues te encuentras cada vez más jóvenes trabajando por horas, 2-3 horas, y no todos los días. Y personas que terminan y a final de mes, como trabajan por hora, pues les pagan 200 y pico, 300 y pico euros. Mientras, esta semana, mañana concretamente, el gobierno central lleva una reducción de jornada y se pretende otra subida de salario mínimo interprofesional. Y uno dice, pero bueno, ¿esto es un mundo paralelo?
¿Verdad, Manuel?
Que digo, sí, que uno llega a preguntarse si esto es un mundo paralelo en el que estamos.
Ah, parece un mundo paralelo. Sí, bien, no había entendido la última palabra. No, efectivamente, tenemos que ver una cosa, el sistema que está aplicando el Gobierno de España y muchas veces la imposición que hace con respecto a lo que son los horarios laborales o los salarios, que nosotros estamos de acuerdo como Partido Popular que haya mejoras en el trabajo, mejoras para los trabajadores, que haya incrementos salariales, etcétera, pero siempre tienen que ser conveniados y de acuerdo, que para eso están las mesas sectoriales y las patronales y los sindicatos para ponerse de acuerdo. Un gobierno nunca puede ser un instrumento de obligación para que patronales y sindicatos pues tengamos haya una imposición, ¿no? Eso tiene que ser acordado y se debe hacer de forma paulatina y de una forma, pues como he dicho, acordada, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces el gobierno de España, con todas sus manifestaciones y alegaciones y acciones, obliga. Y esto al final, oye, pues dificulta mucho el poder avanzar y seguir avanzando, no solamente en la mejora de los trabajadores, sino también en los horarios, ¿no? Y eso además repercute directamente al empresario, a la empresa y a la economía. Es cierto que aunque ha habido todo eso, en Canarias, como bien he dicho, y tú lo has dicho también, hay muchas jóvenes cada vez que se ven trabajando de determinada manera. Se sigue mejorando por los jóvenes. El plan de garantía juvenil que se anuló o se paralizó en el año 2022 vuelve a salir este año en Canarias, dando oportunidades a los jóvenes. Tenemos que recordar que el peor dato de desempleo que había en Canarias lo tenían los jóvenes. Los jóvenes llegamos a ser la región europea con más del 50, de la tasa de desempleo juvenil de casi o de más ya superando el 50% de tasa de desempleo juvenil en Europa, y esto era un problema enorme en Canarias, lo que era el poder atender la demanda de desempleo juvenil que había, y efectivamente sobre todo porque muchos jóvenes estudiaban, se formaban y se tenían que ir fuera de Canarias a trabajar. Hoy están teniendo una oportunidad. ¿Que hay que seguir trabajando? Por supuesto. ¿Que todavía tenemos muchos retos por delante y que hay que hacer unas mejoras en los en los contratos y que esos contratos deberían seguir así? Pues sí es así. Pero lo que está claro es que, aun con las trabas que muchas veces impone las acciones que hace el Gobierno de España, en Canarias se están haciendo políticas claras, no solamente para ayudar a los jóvenes, sino también para ayudar a otros trabajadores, y ahí están los datos. Casi cifras récord de número de desempleados, pero también muchísimos jóvenes hoy en día trabajando. Hemos llegado al 50% y hoy estamos por debajo del 30% de la tasa de desempleo juvenil. Por lo tanto, yo creo que es un éxito claro de las políticas que está haciendo a través de la Consejería de Autónomos de Manuel Domínguez, la Consejería de Empleo de Jessica de León y las políticas de formación también.
Pues, Carlos Antonio, tiene nombre de telenovela.
Cierto, ¿eh? Eso fue gracias
a la voy a tener en cuenta para la jornada de presupuesto.
Pues sí, a la jornada de presupuesto, que como bien sabes es la ley más importante que tiene el Parlamento de Canarias, es la ley más importante que se redacta todos los años y es la que dirige el rumbo de la política en cualquier comunidad autónoma.
Sí, según quien lo vea, el presidente Sánchez decía en la 1 de Televisión Española de que, bueno, que él lo va a llevar a la Cámara, y si lo quieren aprobar, que lo aprueben, pero que él sigue como Felipito Tacatún.
Sí, pero aquí el problema que tiene el Gobierno de España, Santiago, y todos lo sabemos, es que no tiene acuerdo ni siquiera de sus propios socios de gobierno. Tiene que sacar unos presupuestos y sabe que si llega los presupuestos y no los saca porque tiene que pagar muchos favores, tanto a sus compañeros de Junts y del Partido Nacionalista Vasco, si no los saca, tiene que convocar unas elecciones y se tiene que ir. Y como él sabe que eso no lo tiene, esos acuerdos, no ha llegado a tomarlos, ni a hacerlos, ni puede hacerlo, pues evidente él seguirá prorrogando presupuestos, con lo malo que conlleva eso para la economía de todas las comunidades autónomas y de España en general y de los españoles, que lo estamos pagando día a día. O sea, por lo tanto, el señor Sánchez debería ya de una vez por todas disolver lo que son las cámaras, su cámara, el Congreso de los Diputados, convocar elecciones y hacer una nueva composición de gobierno, porque evidentemente España ya no puede aguantar más esta situación y por ello todas las comunidades autónomas nos afectan.
Carlos Antonio, usted, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Un placer volver a encontrarnos. Hasta siempre.
Pronto. Un abrazo.
Un abrazo. Bien, este era el momento en que íbamos a despedir, pero hemos podido recuperar para su intervención, bueno, pues a la portavoz en Fuerteventura de Nueva Canaria, en este caso a Natalia Santana. Natalia, buenos días.
Buenos días, Santiago, y disculpa, no tengo mucha cobertura y lo del teléfono es una odisea donde vivo.
Bien, pues, muy rapidito es, ¿cómo se ve el comienzo de este curso, en este nuevo curso que comienza ya con pleno mañana?
Bueno, a nivel político vamos a llevar iniciativas precisamente por el tema de educación. Ha sido bastante caótico el inicio del curso escolar, con todo el tema de esos 600 docentes, con la apertura de los centros. En fin, mañana, de hecho, mi compañera Carmen va a llevar a pleno una comparecencia en este sentido y también sobre las necesidades psicológicas que tienen los escolares dentro de Canarias, ¿no? Hemos visto madres y padres colectivos de madres con discapacidad y padres con niños y niñas con discapacidad que reclaman que hayan los auxiliares necesarios, los apoyos necesarios que Canarias desafortunadamente a día de hoy no tiene y les corresponden por ley. Y luego vamos a llevar varios temas, seguiremos con nuestro RQR de las tierras raras. Acabo justo antes de esperando la llamada, me llamó un señor del municipio de Pájara para decirme que quiere una reunión conmigo y algunos vecinos por el tema del muelle. Hemos visto cómo va a ver la luz el de Gran Tarajal, cómo el de Corralejo va caminando, pero sin embargo nadie dice nada del municipio de Pájara, que lo tienen bastante olvidado y al parecer pues hay un malestar ahí. Y luego, pues en materia social han hecho un disparate, yo creo que es la escenificación mayor de no tener ningún tipo de vergüenza. Han puesto un decreto que va a ir mañana al Pleno para el tema de la discapacidad en Canarias, que como sabes hay listas de espera hasta de 5 años para reconocer el grado, y han colado tal cual que en discapacidad, que nada tiene que ver, y así lo dice el consultivo, que se garantice que las personas que han sido designadas para cargos directivos o de gerentes en el Servicio Canario de Salud puedan mantener su sueldo anterior y que se les pague con carácter retroactivo desde su nombramiento. Ya me dirás tú a mí qué tiene que ver eso con la discapacidad en Canarias. Absolutamente nada. Han utilizado un drama social, que es el de la discapacidad, para meter y garantizar los sueldos a los suyos. Y es que no lo digamos nosotros, es que el consultivo tacha de inconstitucional este decreto precisamente porque ha metido esto y no se entiende la urgencia. La urgencia la tiene Coalición Canaria para pagarle los sueldos a los suyos. Estos y otros temas, como el Instituto Canario de Hemodonación, que como saben se han suspendido cientos de intervenciones porque no tenemos sangre en el banco de sangre, es decir, los desastres se le acumulan y ahora viene el broche de oro, que es los presupuestos, lo decía antes mi predecesor en la palabra, con el que yo pues discrepo muchísimo en la visión y las gafas que él utiliza para ver a este gobierno. Vamos a ver qué nos dan, porque al final los presupuestos son la hoja de ruta que se marca un gobierno y desde luego a día de hoy no está funcionando. Y yo mañana llevo en este sentido, que tiene que ver con lo presupuestario, una comparecencia a la consejera de Igualdad, porque hay 10,5 millones de euros destinados a las víctimas de violencia machista en Canarias, que como sabes lideramos desafortunadamente las estadísticas, que no se han ejecutado. Por primera vez estamos a septiembre y tienen 10,5 millones de euros secuestrados mientras la violencia machista no para de crecer, y este ha sido un verano devastador para Canarias y por supuesto para Fuerteventura.
Pues muy bien, Natalia, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Feliz comienzo de curso, aunque realmente eso es el comienzo del curso. Nosotros arrancamos el curso, pero realmente es con continuación del curso, ¿no? Porque, bueno, arrancaba el año y arranca efectivamente con la ley principal en el Parlamento, la ley principal de cada año, que son los presupuestos, aunque luego ya en Madrid se ve de otra forma. En este caso sí, pues, se ve de otra manera, ¿no? Como Felipito Tagatún decía antes, ¿no? Es muy antiguo para la edad que tiene Natalia, pero bueno, aquel que decía que, bueno, yo sigo, y se rascaba la corbata. Pero lo cierto es que la ley más importante es donde se, además, cualquier partido, cualquier gobierno que se precie, bueno, pues sencillamente vuelca sus políticas, aquellas que quiere ejecutar para dejar huella de su paso. Pero bueno, esto parece que va por barrios y se ve de distinta manera. Gracias por acompañarnos.
Sin presupuestos no hay gestión.
O sea, claro, es así. Ni gestión.
No puede gestionar.
Ni política.
Los recursos necesarios. Y entonces el bienestar de la ciudadanía depende de lo que tú inviertas y de cómo lo inviertas. Claro. Pero para poder gestionar necesitas recursos, si no de nada sirve.
Ni hay gestión ni hay política, con mayúscula, de no tener una ley principal como la de presupuesto. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos a lo largo de todo el año y que será igual a lo largo de este curso que arrancamos. Hasta siempre.
Muchas gracias, buena semana.
Buena semana. Bueno, pues en este recorrido que hemos hecho con los diferentes portavoces de los diferentes grupos políticos presentes en Tobago Power, en la sede del Parlamento de Canarias, comenzábamos con Jano Franchi, del Partido Socialista, continuábamos a posteriori con Nicasio Galván de Vox, le seguía en esta ocasión pues José Miguel Barragán de Grupo Nacionalista Canario y portavoz también, y como no, Carlos Esther, que daba paso finalmente a Natalia Esther Santana, que nos han acompañado todos a lo largo cada uno de su visión, este comienzo de curso que continúa realmente preparando ya con la meta puesta, principalmente cada uno en una materia distinta, vienen prácticamente a confluir, pero sobre todo y principalmente en la elaboración de los presupuestos para el próximo año. Una diferencia notable con respecto a nivel nacional, en los que los presupuestos, decía el presidente Sánchez, lo van a presentar, lo llevan a la Cámara, en el Congreso, si los partidos quieren, lo votan, y si no, no importa, él sigue. Pues bueno, ya han visto cómo, por un lado y por otro, los diferentes grupos valoran de una forma especial y se espera, lógicamente, el contenido de esos presupuestos para debatirlos y para debatirlos bien, debería ser, porque, bueno, en definitiva, a través de los presupuestos son los que enmarca también las líneas políticas que te has comprometido con la ciudadanía. Y en este caso, este presupuesto, que es para el año 2026, los terceros de esta legislatura, bueno, pues son especialmente importantes, porque los siguientes los harás, los realizarás tú, ejecutarás tú o tu grupo, o lo ejecutará otro pacto de gobierno. En definitiva, bueno, son ya en un año de elecciones, que nada más que tiene de vigor menos de medio año. Radio Sintonía, tiempo de Parlamento, como cada lunes. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia cuando cumplimos ya nuestros 30 años en las ondas.